En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 27 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas.
Muy buenas.
Me veo nerviosa de cara al día.
Sí, la verdad que sí.
Porque tú vives todos los procesos electorales como si fuera...
si fuera el primero.
¿Sí? ¿Por qué?
Yo qué sé, porque me emocionan, me gustan, me...
Bueno, y porque desgraciadamente para ti tienes un, digamos, conocimiento más exhaustivo a propósito de algunas de las cosas que están en juego. Luego hablaremos. ¿Qué pasa si en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se repiten modelos, los alquileres de las viviendas como los que se adoptan en Barcelona? Don Manuel Llamas, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Como hoy lo tienes, Manuel Llamas es como un pez frío.
O sea,
le da igual que haya elecciones, que no haya elecciones, que haya catástrofes, que suba el petróleo, que baje el petróleo.
Como siempre estoy de mala leche, ¿no?
No, estás en una actitud impasible.
Impasible.
No varía, tu estado de ánimo es exactamente el mismo, haya catástrofes o haya, en fin, anticiclones.
Ya no están acostumbrados a las catástrofes.
Bueno, hablando de catástrofes, como estuvimos hablando la semana pasada de la guerra comercial, bueno, hemos hablado la semana pasada y todos estos días, fijaros, la guerra comercial, no hay nada mejor que ponerle cara y ojos a un problema. O una marca comercial, un problema.
Sí.
Dices, guerra comercial de Estados Unidos-China. Y uno, la primera tentación cuando vive en Madrid o en cualquier lugar de España, dice, pues a mí eso mucho no me hace, no me afecta. Hasta que resulta que tienes un Huawei en tu mesa.
Mira, yo.
Por ejemplo, tú.
Que digo, anda, si me compré yo un... Como siempre he tenido Apple...
Los dos tenemos Huawei.
¿Y qué vais a hacer?
Es el smartphone más vendido de España. Bueno,
el
de los más vendidos.
El segundo más vendido.
Millones. Hay 3 millones de españoles que tienen un Huawei.
De los cuales 1,5 ya están arrepentidos de tenerlo.
Sí, porque lo tienen en Wallapop.
Bueno, claro, esa es la cuestión. Bueno, pues después de haber sufrido algún quebranto de esta naturaleza, ahora llega una admonición que me gustaría que vosotros valorarais, porque no solo tenemos Huawei, es que si hacemos deporte, las marcas Nike o Adidas nos van a resultar muy, muy familiares. Y ahora vemos que las dos marcas se han dirigido a Trump diciendo, ojo con la guerra comercial, que puede usted buscarnos un agujero terrible. ¿Eso va a tener impacto en la Casa Blanca?
Bueno, va a tener impacto. No sé hasta qué punto Trump se va a dar marcha atrás. A ver, para empezar, yo creo, parto de la base de que Donald Trump está llevando a cabo una negociación. No es lo mismo ser proteccionista por convicción, que seguramente Trump también lo es, porque bueno, Trump pues, fundamentalmente es un populista. Es un populista con toques populistas en varios ámbitos. Y yo creo que en el ámbito comercial exactamente igual. Lo del proteccionismo lo utilizó como bandera electoral, creo que de forma totalmente equivocada, y ahora lo está ejecutando. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que Trump, en última instancia, no utiliza el proteccionismo como un fin, sino como un medio. Podemos estar de acuerdo o no en este mecanismo, pero hasta día de hoy lo que ha demostrado es que lo utiliza como arma de negociación. Lo llevó a cabo con las negociaciones entre México y Canadá, para renegociar el acuerdo de libre comercio entre estos tres países. Y finalmente cambió el acuerdo NAFTA, introdujo algunas novedades, pero no grandes cambios. Es decir, bueno, parte de las componentes de coches procedentes de México, pues va a tener que ser un porcentaje más alto el que provenga de compañías norteamericanas para que de esa forma la industria del automóvil no se vea perjudicada. Está haciendo lo mismo con la Unión Europea y el acuerdo de libre comercio que lleva sobre la mesa desde hace años. Estados Unidos amenaza con implantar aranceles a los vehículos europeos, pero como método de negociación. También para que la Unión Europea rebaje aranceles y permita una mayor introducción de empresas norteamericanas en el mercado comunitario. Y con China el planteamiento es idéntico. Es decir, lo pasa que es una negociación mucho más tensa, mucho más ardua y que se prolonga en el tiempo, lo cual genera, además, mayor tensión porque son dos grandes potencias, Estados Unidos y China, que es la segunda potencia mundial. Ahora bien, partiendo de la base de que es una negociación, de que no es un fin en sí mismo, y yo creo que lo está demostrando, Trump utiliza esto, este tipo de amenazas, para conseguir ciertos logros en la negociación, para que China pues proteja la propiedad intelectual, porque esto hay que recordarlo también. Google y otras muchas compañías norteamericanas no pueden operar en China. ninguna empresa extranjera puede operar en China sin una autorización del gobierno comunista, sin asociarse con empresas chinas. Hay algunos sectores que están absolutamente vetados. El sector de la banca, por ejemplo, no se puede operar. Es decir, China habla mucho del proteccionismo norteamericano, y hace bien, pero China no es el adalid del libre comercio, ni mucho menos. Entonces, partiendo de esa base, ¿a quién perjudica este tipo de medidas? Pues lo han dicho hoy de forma clamorosa más de 170 compañías norteamericanas. Grandes marcas, entre ellas muchas relacionadas con el ámbito del calzado y la industria textil, como Nike o Adidas, que en una carta al presidente de Estados Unidos le dicen claramente: si usted le sube los aranceles a los productos chinos al 25%, tenga usted en cuenta que buena parte de nuestra fabricación procede de China. Porque las marcas son norteamericanas, la compañía es norteamericana, pero fabrican buena parte de sus productos en China. Consecuencia, al final, ¿eso quién lo va a pagar? No lo van a pagar las fábricas chinas, lo va a pagar el consumidor norteamericano. Porque si se encarece los productos procedentes de China, automáticamente las marcas van a tener que elevar los precios a los consumidores estadounidenses. Y eso significa, y de hecho lo han cuantificado así, únicamente en el sector del calzado estiman un coste adicional de 7.000 millones de dólares al año. 7.000 millones de dólares que van a pagar los norteamericanos que compren este tipo de marcas.
A ver, yo creo que no se puede olvidar que parece ser que el mes de junio hay una reunión China-Estados Unidos. Entonces, yo creo que Trump está jugando aquí sus cartas para llevar las cosas hasta un límite para luego pues negociar, como dice. De hecho, después de la alarma que ha creado con los teléfonos dichosos estos chinos, luego va y sale al día siguiente y dice, bueno,
tres meses.
Dentro de 3 meses, o sea, está jugando un poco con todo esto porque son conscientes y es consciente del quebranto que eso supone para muchísimas empresas norteamericanas. Hoy han protestado las del calzado, pero es que ¿dónde hace Apple la mayor parte de sus móviles? En China, vamos a ver. Si es que fabrican muchísimas cosas norteamericanas que creemos que son empresas norteamericanas, que sí lo son, pero al final muchos de sus partes de sus productos los fabrican en China. Ayer me parece que fue aquí en la tertulia de... Sí, por supuesto, lo seguro. Ayer con Dieter estuvo Federico a propósito de la reedición de su libro y hablaron un momento de China. Y tiene toda la razón. O sea, China, algún día alguien, no sé quién, qué gobiernos, qué parte del mundo, le tiene que poner ya firme. Porque ¿qué es esto de que para entrar en China tú tengas que darle al chino... Pues prácticamente contaba en el caso de los de Danone, los yogures, ¿no? Fue allí Danone, estuvo unos años de la mano del chino, el chino aprendió a hacer los yogures y empezó a abrir fábricas por toda China y adiós que te vi, Danone. O sea, alguien tiene, para, entre otras cosas, todo eso para que sea un país donde ni hay democracia, donde se lleva el dinero el partido, donde no son tantos millones de personas, porque a veces decimos, no, pero es que es un mercado de 1.200 millones de personas, y luego dices, de eso nada, o sea, al final no son 1.200 millones de personas los que tienen acceso a la mayoría de esos productos. Entonces, yo no es que esté de acuerdo con Trump ni con lo que está haciendo, pero sí creo que alguien en algún momento le tiene que decir a China, hasta aquí hemos llegado. O sea, estás haciendo dumping continuamente, tu mercado laboral es cercano al esclavismo, el partido se lleva toda la pasta, lo que hacéis es copiar el know-how de las empresas que van allí y tienen que entrar con vosotros para quedaros con todo, con el know-how, con el dinero, con la patente, con todo. Entonces, yo creo que Trump está jugando esa baza, primero porque fue su baza electoral y ahora, dentro de nada, en Estados Unidos, aunque falte un año, las elecciones empiezan ya a funcionar y los mensajes y tal. Y yo creo que está jugando un poco con eso. Vamos, sí, a ver qué pasa en la reunión esa de junio y hasta dónde llega.
Pero fíjate, a lo largo de la semana han ido desfilando distintos contertulios económicos que, como ha estado en permanente actualidad esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, no ha habido día en el que no hayamos hecho alguna referencia más extensa o más breve. Y todos, sin excepción, han compartido vuestra tesis de que aquí hay un componente de farol, ¿no? Es decir, él está jugando a amenazar, es su manera de negociar, ya lo ha hecho otras muchas veces. Por lo tanto, por otra parte, los datos que habéis dado no son ninguna sorpresa. Es decir, no es tan tonto el presidente norteamericano de no saber cuáles son las consecuencias que tiene para marcas como Nike o para Adidas, que están fabricando gran parte de su producción en China, este tipo de medidas. Entonces, a donde yo voy es... si tú le tienes cogida la medida a un farolero, al final esa técnica de negociación no es eficaz y, por lo tanto, a lo mejor nos encontramos con que Trump no tiene más remedio, si no le surte efecto, digamos, esta táctica, que cumplir lo que amenaza. Es decir, ¿entendéis lo que te quiero decir?
De hecho, ha mostrado debilidad, en mi opinión, ha mostrado debilidad al salir luego diciendo, bueno, ahora os doy un plazo de 3 meses y tal. Por lo menos eso es lo que algunos analistas cuentan, ¿no? Que eso así se lo han tomado en los mercados como un cierto pasito atrás de un poco y que mostrando una cierta debilidad.
Si no le toman en serio, entonces no va a surtir efecto, digamos, la amenaza.
Claro, yo no sé luego las negociaciones esas que se supone que van a tener, si eso, hasta dónde van a llegar y qué va a pasar.
Yo creo que aquí hay varios factores y también hay factores geopolíticos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, fijaos que buena parte de las amenazas que lanza Trump se centran sobre todo en compañías tecnológicas. Es decir, hay una guerra ahora entre grandes potencias por hacerse con nuevas tecnologías, y hay una guerra soterrada mucho más profunda, mucho más
Las marcas,
más oscura. No, a nivel geopolítico.
Encima de las marcas.
Sí, exacto. A nivel geopolítico y a nivel de control de nuevas tecnologías, de espionaje, etcétera. Hay que recordar que una de las máximas directivas de Huawei fue detenida en Canadá. Y fue precisamente detenida en Canadá a petición del gobierno norteamericano. Es decir, aquí hay...
Bueno, como si los norteamericanos nos pillaran.
No, evidentemente, claro que sí. Pero que hay una guerra soterrada por el liderazgo a nivel geopolítico del mundo en los próximos años. Y antes la Guerra Fría era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y hoy en día, digamos que esta tensión latente, pero profunda, es entre Estados Unidos y China. Hay que recordar, además...
Bueno, China de la manita de Rusia también.
Sí, pero bueno, en el caso de China, además, hay que recordar que los propietarios, los dueños de todas estas grandes compañías son miembros, altos cargos del Partido Comunista. Es decir, es que todo está... Y es un poco lo que estaba comentando antes. Todo está muy relacionado, a pesar de que China se ha abierto al mundo y de que ha abrazado el capitalismo, y eso ha permitido en gran medida que buena parte de su población salga de la miseria más absoluta y, de hecho, esté generando una clase media pujante. Hay factores que, desde luego, se nos escapan, y hay intereses políticos que se nos escapan. Ahora bien, independientemente de todo.
Capitalismo un poquito de aquella manera.
Es el, bueno, a ver, desde luego no es comunismo. Me respetan la propiedad privada, se han abierto al mundo, se han abierto a la globalización poco a poco, pero bueno, es cierto que han cambiado muchísimas cosas en estos últimos 30 años. Ahora bien, el hecho de que yo estoy de acuerdo con lo que comentas, Luis. A ver, no es que sea un farolero. Yo creo que toda la vida empresarial de Trump se ha consistido en la negociación. De hecho, él se vanagloria de ser un gran negociador. Bueno, es cierto que ha superado a su padre. Hay que recordar que Donald Trump es hijo de un promotor inmobiliario neoyorquino, pero él, siendo ya muy joven, es cierto que ya partió de una situación cómoda, pero superó al padre. Es que hay herederos que arruinan al padre y arruinan a la familia, a la empresa familiar. En este caso, Donald Trump multiplicó por varias veces el legado que dejó su padre. Y lo sustentó fundamentalmente en la negociación con políticos, porque se dedicaba a la promoción inmobiliaria y tenía que negociar con los políticos de distintas ciudades para levantar grandes rascacielos. Entonces, yo creo que está llevando esto también a nivel geopolítico y a nivel internacional. ¿Le está surtiendo efecto? Bueno, con México y con Canadá, sí, consiguió lo que quería. Con la Unión Europea está en ello, y yo no descarto que lo consiga. Y con China sigue negociando. El único problema que sucede con China es que la negociación se está prolongando mucho más de lo que preveían los inversores, mucho más de lo que preveía el mercado. Y genera este tipo de turbulencias. Pero digamos que... El hecho de que haya amenazado, bueno, el decreto ley que aprobó el otro día no solo se refiere a Huawei. La noticia en estos días se ha centrado en Huawei porque ha sido la primera con nombre y apellidos. Pero el decreto que aprobó el gobierno norteamericano se refiere a cualquier compañía extranjera que amenace la seguridad nacional. Y eso lo engloba a todo. Y, por ejemplo, ya la lista negra de empresas chinas que pueden verse afectados por la aplicación de este decreto no se circunscribe a Huawei, se circunscribe a una lista de compañías, que algunas de ellas de las más grandes del mundo. Es decir, evidentemente esto puede provocar un terremoto en donde pierden todos. Por eso yo creo que ha dado el aviso y automáticamente después dio marcha atrás. Dijo, porque oye, los que sufrieron no solo fue Huawei, que se despeñó en bolsa, es que sufrieron todas las tecnológicas norteamericanas, empezando por Google, empezando por Apple. Es decir, esto también perjudica a las empresas norteamericanas. Ahora bien, que yo creo que Donald Trump, llegado el caso, si finalmente, como comenta Carmen, en junio no se avanza la negociación y China no cede, ¿va a dar un paso adelante y lo va a poner en marcha? Yo creo que sí. Yo creo que esa es su estrategia hasta el día de hoy. Y, desde luego, la posición de Estados Unidos con respecto a la de China es mucho más ventajosa. Es decir, los dos pierden, pero creo que tiene mucho más que perder China que Estados Unidos en este caso.
Bueno, volvamos a cuestiones más domésticas, porque decíamos al principio de la tertulia que Carmen siempre vive los procesos electorales de una manera muy vehemente, vamos, muy apasionada, muy cercana, porque sabe que hay intereses muy concretos en juego, que no solo se trata de que gobierne fulano o mengano, sino de la política que hay detrás de fulano o mengano. Y me comentaba antes, al micrófono cerrado, que ya está aterrada por lo que pasó ayer, vamos, lo que ayer adquirió ya Carta de Naturaleza en Cataluña, cuando supimos que los precios de los alquileres se iban a fijar por ley, así lo había decidido la Generalitat. ¿Y temes que ese modelo se pueda exportar?
Bueno, vamos a ver, Podemos, cuando negoció el decreto que se aprobó aquí, que no llegaron a ese último paso, pero que sí amplió los plazos de los años que tienes que tener el contrato, las avales, o sea, hizo una regulación del alquiler que le faltó solamente el paso de marcar los precios máximos. Pero era lo que quería Podemos. De momento, el gobierno no se lo dio, pero tú ten en cuenta que ahora, si al final necesitan a Podemos, está claro. Hombre, también vamos a ver qué pasa el día 26 y cuál es el poder de Pablo Iglesias. No vaya a ser que a lo mejor estemos aquí hablando de Podemos y de Pablo Iglesias y resulta que el que se va es Pablo Iglesias, porque si se empieza le empiezan a tumbar en los distintos sitios donde se presenta, o Errejón le sorpasa en Madrid, cosas así, vamos a ver qué queda de Pablo Iglesias. Pero bueno, en todo caso, Podemos tiene los diputados que tiene y obviamente los necesitan. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Pero eso va en el programa de Podemos. Y estuvieron a punto de aprobarlo. El señor Ábalos estuvo a punto de aprobarlo. Al final dijeron, ¡puf! Vamos a ver, que nos han dicho que esto es peligroso. Porque es peligroso porque tiene dos consecuencias evidentes, que es que al final van a subir más los precios porque el que está por debajo va a irse al precio máximo. O dos, yo tengo una vivienda y mira, yo entre los 5 años que te tengo que tener dentro, que no me tengo ninguna garantía jurídica de nada, pues o no lo alquilo o lo vendo o hago otra cosa con él. Eso ya ha pasado aquí en Madrid. Solamente con el decreto de ampliación de plazos y de todo esto ha habido una ralentización del mercado. Esto lo hemos ya constatado. O sea que si al final fijas un precio máximo, al final te cargas el mercado del alquiler. Te cargas el mercado de la vivienda. Y si a eso le añades que, por lo escuchado de otros que están para ser entrar en el ayuntamiento, como por ejemplo Sánchez Mato, que acaba de decir en El Español, que se nos han puesto los pelos como escarpias, que toda la vivienda tiene que ser pública, que si alguien tiene dos, una para alguien que no tiene. Es que esto lo ha dicho Sánchez Mato, que quiere ser alcalde. No sé si llegará a ser concejal. Ha sido concejal. Concejal de Hacienda, que lo tuvo que echar, bueno, lo tuvo que echar Carmen, lo tuvo ya que echar porque, claro, es que se enfrentó directamente en varias ocasiones con varios presupuestos con Montoro y lo dejó en un distrito, no sé qué. Pero es que este tío dice que el que tenga dos viviendas tiene que dar una. O sea, que lo que nos espera es colapso total del mercado, porque además están paralizadas todas las operaciones, las grandes operaciones, como acabamos de ver, Castellana Norte, que no ha salido, la del sudeste está parada, la de Campamento está parada, entonces si no hay más oferta, pues suben los precios.
El problema de la vivienda, para empezar, se habla mucho de vivienda, pero existe una distorsión, y es que no es lo mismo lo que sucede en el centro de Madrid, me refiero a la Almendra Central, a lo que está dentro de la M30, que a lo que sucede fuera, a lo que sucede en los pueblos de alrededor y a lo que sucede en Teruel o en Cuenca o en Toledo. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, solemos dar una imagen que no es fiel a la realidad. Es decir, dentro de España el mercado inmobiliario tiene múltiples caras. Hay en provincias donde el precio de la vivienda sigue bajando, hay en otras muchas, donde sigue estable, no se mueve, y hay otras donde ha aumentado de forma muy sustancial, tanto el precio de venta como el precio del alquiler.
¿Y quiénes gobiernan?
Bueno,
casualmente
los ayuntamientos del cambio, que es Barcelona y Madrid, casualmente son donde más se ha producido este aumento. Pero básicamente en todas las capitales, en las principales capitales de provincia, se ha producido un aumento muy sustancial. Lógico, por otro lado, porque venimos de una depresión inmobiliaria. Es decir, el precio de la vivienda llegó a caer en este país cerca de un 40%. Entonces, la recuperación económica lleva aparejado, como no podía ser de otra forma, la revalorización de la vivienda en el centro de las grandes ciudades y en las zonas más cotizadas, como puede ser algunas zonas de costa, turísticas, etcétera. Por lo tanto, esto es fruto primero de la recuperación. Hay más empleo y por lo tanto, más gente con capacidad o bien de comprar una casa o bien de alquilar. Y el problema es que la oferta se ha mantenido estancada. Básicamente estancada. Ha empezado a reactivarse algo la promoción inmobiliaria en los últimos años, pero en el centro de las ciudades, donde se está produciendo las mayores subidas de precios, el problema es que no se ha producido aumento de la oferta. Entonces, esto es un problema tan sencillo como oferta y demanda. La demanda crece de forma sustancial, fruto de la recuperación económica. La oferta se mantiene estancada, automáticamente aumentan los precios. No hay más. Si es que esto es la regla número uno del mercado. Esta es la regla número uno de la economía. ¿Qué es lo que ha pasado en Madrid y en Barcelona? En Madrid y Barcelona, pues como la competencia para que te permitan construir está en manos de los ayuntamientos, yo parto de la base de que ningún político debería tener competencia para decirle a nadie si usted puede o no puede construir. Todo el suelo debería ser urbanizable. Todo el suelo, quitando el suelo especialmente protegido porque es un parque natural. Pero un parque natural, punto, se acabó. El resto debería ser totalmente urbanizable. En el momento en el que un político, un concejal, decide si aquí se puede construir o no, ya está restringiendo la oferta de vivienda, porque está restringiendo la oferta de suelo. ¿Qué es lo que sucede en Madrid y Barcelona? Que por cuestiones puramente sectarias, los ayuntamientos han decidido que no hay construcción de nuevas viviendas. Tan sencillo como eso. De ahí que se haya paralizado la operación Chamartín una vez más. Campamento, cooperativas, en Barcelona exactamente igual. En Barcelona ha habido varias medidas. Una, directamente no concedo autorizaciones, licencias urbanísticas para construir nuevas viviendas. Dos, a todas aquellas promotores que quieran construir, aquellos que les conceda una licencia, el 30% de las viviendas que construyan tienen que ser públicas. Se la tienen que dar al ayuntamiento. Es decir, eso supone, bien, el promotor se lo da, pero ¿cómo compensa esa cesión? Compensa esa cesión subiendo el precio del 70% de las viviendas restantes. Consecuencia. Finalmente se restringe la oferta y entonces, un problema que han creado los políticos, esta es la paradoja de este tema, un problema que han creado los políticos, el intervencionismo, el precio de la vivienda sube de forma muy sustancial en el centro de las ciudades porque no hay oferta de vivienda, culpa de los alcaldes, culpa de los ayuntamientos, lo pretenden solventar poniéndole precios máximos, limitando el precio. ¿Y eso qué va a generar? Todo lo contrario a lo que buscan sus promotores. Mayor escasez, porque si usted, efectivamente, el precio de mercado está por debajo de lo que señala el precio político, el precio que marca el concejal de turno, automáticamente decides no alquilar. Se restringe la oferta. Consecuencia, va a aumentar mucho más el precio. Y esto no lo digo yo. Es que se ha puesto en marcha en Berlín y ha fracasado. Se ha puesto en marcha en Estocolmo y ha fracasado. Se ha puesto en marcha en París y ha fracasado. Hombre, es que no va a solucionar, no va a funcionar porque ahora lo ponga en marcha Carmena o Colau.
No, solamente añadir que no solamente las promociones que se han podido hacer tienen que dedicar una parte a la vivienda pública, sino que están tardando tres veces más de tiempo en conceder los permisos. Es decir, que y todo eso es adrede, o sea, es a propósito, o sea, es para paralizar. Si antes se tardaban seis meses en dar los permisos de visados y todo eso, está tardando el Ayuntamiento de Madrid año y medio. Entonces, los precios, quiero decir, claro, es que si tú tienes un año y medio a una gente que está invirtiendo, que está a lo mejor a crédito para levantar eso, pues eso se encarece muchísimo. Vamos, esto es que es de cajón de madera de pino. O sea, es que eso, si hay menos, pues sube. Es que es una cosa tan elemental que cuidado porque Y luego otra cosa, por ejemplo, que podrían hacer y no hacen, que es ayudar a la gente de vivienda en el centro de Madrid, que tienen las viviendas hechas un auténtico desastre porque muchas de ellas han estado con el precio limitado mucho tiempo, y entonces la gente mayor o lo que sea no puede dedicar mucho dinero a arreglarlas. Pues oye, muchas están que se caen. Entonces también podrían hacer una labor de rehabilitar viviendas.
Pero es que no se permite tampoco porque eso depende también de una autorización municipal.
Pues encima, otra paralización.
En el centro de Madrid, por ejemplo, claro, hay poco suelo disponible, porque lo que es el centro de Madrid y el centro de Barcelona, pues el suelo es el que es y ya está la mayor parte construido. Pero es que se pueden derribar edificios y reconstruirlos y sobre todo aumentar la altura. Pero tampoco se permite, porque hay una ley que limita la altura de los edificios. Entonces, al final estamos siempre la misma. Es decir, ¿cuál es la solución al encarecimiento de la vivienda? Muy sencillo, liberalización del suelo real, cosa que nunca ha sucedido en este país. Es decir, que todo el suelo sea urbano y que ningún político tenga potestad para poder decir dónde se construye y dónde no. Que, por cierto, eso es el gran nido de corrupción. Porque, claro, si tú le das a un político la potestad de decir si este suelo vale, este suelo no vale, el incentivo es enorme, porque el suelo pasa de valer cero, porque no es urbano, a valer 1 millón. Entonces, claro, digamos que hay el incentivo para que el concejal diga, bueno, yo te lo urbanizo, no hay problema, pero me das una mordidita del 3%, 30.000 pavos para mí, pues hombre, es grande eso.
Bueno, pues sirva esto como aviso a propósito de lo importante que es ir a votar. Luego uno ya no va a votar y luego se comen las consecuencias de políticas con las que
luego
no está de acuerdo.
Luego disfruten lo votado.
Ahí le han dado. Como nos veremos cuando haya resultados electorales, juzgaré, Carmen, por tu gesto, si estás contenta o descontenta. Aunque no hará falta juzgarlo por tu gesto, porque seguramente lo dirás 2 minutos más tarde. Así que hasta la semana que viene. Un saludo muy cordial. Don Manuel Llamas, también hasta la semana que viene.
En Casa de Herrero, es Radio.